Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. 11 años se cumplen del fallecimiento de San Juan Pablo II. Hoy queremos recordarle. Queremos recordar su figura y su personalidad. ¿Qué mejor manera de comenzar que mostrando algunas anécdotas que comentan sus más cercanos colaboradores? La primera, su normalidad. Monseñor Slawomir Miroder, sacerdote encargado de promover la causa de canonización de Karol Wojtyla, recuerda lo que sucedió cuando un periódico se hizo con fotos del Papa en traje de baño, lanzándose a la piscina de Castel Gandolfo. Cuando la noticia llegó a colaboradores del Papa, cundió el pánico. Una foto del Santo Padre en bañador. Parecía que la Iglesia tendría que afrontar una crisis de comunicación. Cuando le informaron, Karol Wojtyla comentó, como si se tratara de lo más normal del mundo. ¿De verdad? ¿Y dónde lo podré ver publicado? La segunda anécdota, su carácter impulsivo. Lo recuerda también Monseñor Roder. Era Wojtyla, arzobispo de Cracovia. Las autoridades le plantearon el problema de un sacerdote que coleccionaba multas por su desastrosa manera de conducir el coche. Le llamó, le reengañó amablemente y le pidió que dejase allí su carnet de conducir. Pero cuando aquel pobre sacerdote abandonó arrepentido el despacho, Wojtyla reflexionó. ¿Cómo llegará este hombre a todas las parroquias que tienen que atender? Así que enseguida le hizo volver y le entregó de nuevo su carnet. Y la tercera, su sentido del humor. La anécdota la contó hace años Joaquín Navarro Valls. Un día, recién llegado del hospital Gemelli, donde había sido intervenido a causa de una rotura de fémur, recibió a un obispo. El prelado no dejó de elogiar el buen aspecto que mostraba el Papa. ¿Sabe qué le digo? El hospital le ha sentado muy bien, está incluso mejor que antes de ingresar en el Gemelli, le afirmaba. El Papa le miró fijamente con pillería para contestarle, entonces, ¿por qué no ingresa usted también en el hospital? Hoy queremos recordar lo que ha significado San Juan Pablo II para la Iglesia y para toda la humanidad e intentaremos mostrar algunas anécdotas más de quien estuvo 27 años al frente de la barca de Pedro. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿El Evangelio de mañana?
Pues mañana toca dentro de la octava, el último día de la octava de Pascua, el segundo domingo del tiempo de Pascua, la duda de Tomás. Tomás que no está cuando Cristo se aparece a los otros diez y al no quererlo viene Cristo y entonces hace que meta su mano en los agujeros de sus clavos y en el costado. Simplemente una cosa, ya que estamos en el domingo de la Divina Misericordia, hay que decir que Dios es tan misericordioso que se pliega a nuestros propios deseos para sacarnos del error. Entonces, Dios es tan misericordioso que hasta de nuestras torpezas saca cosas buenas, como de Tomás saca esa confesión. Pero quiere decir que de esa manera también te arranca la capacidad de que si crees en Él, entonces tienes que cambiar de vida y tienes que vivir desde su alegría y desde su amor proyectado siempre a los demás.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Terrible lo ocurrido en Pakistán. No tiene explicación, no hay manera de entenderlo. Cristina Sánchez pone nombre y apellidos al dolor. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Paul tiene 20 años. Dos de sus amigos, mis pequeños amigos, como él mismo los llama en un mensaje lanzado en redes sociales, con los que quedaba para ir a misa, fueron asesinados junto a más de 70 personas en Lahore. Era domingo de resurrección y para los católicos de Pakistán es tradición en los días de fiesta como Pascua o Navidad comer en familia después de ir a misa. Por la tarde suelen salir a dar un paseo por el parque para continuar la celebración. El grupo talibán Jamaat ul Ahrar, que se presenta como filial de Daesh, conocía la tradición. Estábamos esperando esta ocasión para poner en marcha los ataques de martirio anual que iniciamos este año, ha dicho un portavoz de los terroristas al reivindicar el atentado. Paul ya no va a poder repetir esos paseos dominicales con sus pequeños amigos. Su hermana mayor, María, me contaba esta semana lo triste que está el Benjamín de la familia y la angustia que le provocaba a ella misma saber que quieren masacrarla por ser cristiana. No veo esperanza ni futuro, me decía. Para el director del colegio salesiano de Lahore, el italiano Pietro Zago, el atentado puede ser también una reacción de los extremistas ante los incipientes intentos del gobierno de proteger a las minorías. Intentos que se traducen en algo que nos podría parecer obvio, pero que en Pakistán no lo es, como por ejemplo, que los 5 hospitales de Lahore estén atendiendo a los heridos. Esta bomba no es la única demostración de fuerza del fundamentalismo en el país. La capital, Islamabad, desde hace más de un mes el escenario de protestas para pedir el ahorcamiento de Asia Bibi. María me decía que ahora más que nunca necesita a la iglesia para que la ayude a mantenerse en la oración y no perder la fe. Y también, dice, necesita una solución a esta tortura continua. Necesito sentirme protegida y segura. Como si hubiera escuchado sus plegarias, el Papa Francisco desde Roma pedía el lunes, después del rezo de Regina Celi, que las autoridades pakistaníes realicen un esfuerzo para dar seguridad y serenidad a la población, sobre todo a las minorías religiosas más vulnerables. Escuchamos al Papa.
Desidero manifestare la mia vicinanza.
Deseo expresar mi cercanía a todos los afectados por este crimen cobarde y sin sentido.
E
invito a orar al Señor por las víctimas y sus seres queridos. Repito una vez más que la violencia y el odio asesino solo conducen al dolor y a la destrucción. El respeto y la fraternidad son la única manera de lograr la paz. Francisco pidió a los presentes que la Pascua del Señor suscite de modo aún más fuerte la oración a Dios para que dejen los violentos de sembrar terror y muerte, y el mundo pueda reinar con el amor, la justicia y la reconciliación.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Papa Francisco preside esta tarde una vigilia en la Plaza de San Pedro con fieles devotos de la espiritualidad de la Divina Misericordia. ¿A qué hora es? ¿Qué hay preparado?
A las 6 de la tarde en la Plaza de San Pedro. El Papa preside desde el Sacrato, desde arriba, vamos, donde le vemos habitualmente presidir las audiencias. Y la plaza pues llena, porque no son las 3 de la tarde y ya están allí haciendo fila para entrar. La vigilia va a tener 5 momentos. Bueno, se empieza, te puedes imaginar, con el himno del Año Santo de la Misericordia, ese Misericordes Sicut Pater, que no te voy a cantar, pero que oyes en cada celebración y en cada Puerta Santa. Luego el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y empiezan esos 5 momentos. Van a ser, para entendernos, como 5 oficios de lecturas. Una primera lectura del profeta Isaías y después una homilía, un texto de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en el tercer momento es una lectura de Isaías y después una parte de la encíclica de San Juan Pablo II, Dives sin Misericordia. No hace falta que digamos a estas alturas lo que ya habéis repetido, ¿no? Que tal día como
hoy,
tal sábado como hoy, a las 9:37 de la noche, moría San Juan Pablo II y en ese mismo momento rezaban el rosario en la plaza. De hecho, te acordarás de que fueron los de la plaza rezando el rosario los primeros que se enteraron, mucho antes que los periodistas, porque el que dirigía el rezo es el que dio la noticia. Bueno, pues hoy lo que se va a rezar es la coronilla de la Divina Misericordia, con el Papa Francisco presidiendo y terminando, pues, ya te digo, con un evangelio, pero va a ser una especie de oficio de lecturas muy rápido, que tendrá muchos momentos de emoción. El Evangelio según San Juan será el broche final, pero entre tanto ya verás cómo el Papa coge el micrófono y nos deja sus palabras en esta vigilia de oración, que así se llama, por la Divina Misericordia.
Estaremos pendientes. ¿Hay alguna cosa más en el boletín de hoy? Como todos los sábados, ¿siempre hay algo?
Hombre, siempre hay algo, pero quiero decirte, no que sepamos. Lo que tenga que pasar será esta tarde. Sí, sí, es un día especial. Mañana a las 10, misa, y a las 12, Regina Celi. O sea, que tranquilo, que mañana a estas horas lo contamos todo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Y en Barcelona, el arzobispo de Barcelona visitaba ayer por la tarde el Centro Cultural Islámico Catalán. Monseñor Juan José Omella ha sido recibido por Salim Benamara, presidente e imán de un espacio cultural y de oración islámico situado en el barrio barcelonés del Clot. Así mostraba Monseñor Juan José Omella la hospitalidad y el trabajo conjunto por la paz que debe realizarse, la necesaria convivencia pacífica de las religiones.
Estic molt content perquè primer han viscut ells, jo he viscut també amb ells, aquesta hospitalitat que és una de les columnes de la vida d'un musulmà, d'un islàmic, la hospitalitat. Tenen també la pregària, però sobretot l'hospitalitat l'han practicat. I jo penso que una de les coses que han parlat amb l'imam i el responsable d'aquesta comunitat és treballar, volem treballar tots per la pau.
Y el Patriarca de Jerusalén concede la medalla del Santo Sepulcro a una ONG española que lleva 20 años de colaboración, la Fundación Promoción Social de la Cultura, que ha apoyado la Red de Escuelas y Empleo de Palestina y Jordania. Actualmente trabaja en los campos de refugiados sirios. En todo este tiempo ha llevado a cabo 27 proyectos de cooperación y ha gestionado más de 10 millones de euros en ayudas. Macarena Cotelo, directora de proyectos de la Fundación Promoción Social de la Cultura, recibió esta medalla de oro del Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Fuadtual.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
Desde este lunes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
Grandes.
COPE. Estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... ¿Te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 11 años de la muerte de San Juan Pablo II, un papa arrollador, el papa viajero, el huracán Butila, el papa que vino 5 veces a España y que nos cambió la vida a muchos. Todo el mundo conoce su figura, su importancia, pero hoy queremos abordar también su día a día, su personalidad. ¿Cómo era San Juan Pablo II en las distancias cortas? Para contestar a esta pregunta, tenemos el gran honor de volver a tener con nosotros a nuestra gran amiga Paloma Gómez Borrero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Álvaro, muy buenas tardes. Bueno, pues mira, recordando tantas cosas hoy precisamente.
Claro, 11 años han pasado ya. ¿Cómo era esa pregunta? ¿Cómo era San Juan Pablo II en las distancias cortas?
Pues yo creo que era un poco tímido, fíjate, bueno, aunque no lo pareciera. Porque si no conocía a la persona... Pues sí, escuchaba, miraba, pero no hablaba. Si te conocía mucho ya, hasta incluso tenía bromas.
Sí, bromeaba. Eras,
tenía su buen sentido del humor. Yo me acordaré siempre cómo se rió cuando estábamos en Częstochowa y nombrando a todos los países de los jóvenes que estaban allí en Częstochowa por primera vez. Se habían abierto las fronteras del este para que pudieran reunirse chicos del este con el Papa. Y de repente empieza a nombrar por países y llega el momento de decir España. Y empiezan todos los chicos y chicas que había montañas. Torero, torero. Y el Papa dice, ¡ay, qué bonito que es Toledo! ¿Cuánto chico de Toledo ha venido? Y entonces me dieron una carta para él en el avión para decirme, no somos de Toledo todos. Es que decir torero a la juventud, pues es decir, el valor, el atractivo y, en fin. Y entonces cuando ya volvió a España la última vez que vino para despedirse de nosotros, porque ya sabía que tenía muy poquito tiempo de vida y quería despedirse de los jóvenes de España, que los llevaba tan dentro del corazón, pues yo le llevé aquella carta en Częstochowa en la que le explicaban que no eran de Toledo. Cuando llega al Cuatro Vientos, que le vuelven a decir torero, le dice a Monseñor Vicente Juan, que ahora es el obispo de Ibiza, y le dice, Monseñor, no son de Toledo, ¿eh? Lo sé. Era así, o sea, si te conocía mucho, pues tenía esos golpes, digamos, de humor. Y era muy cordial, muy cariñoso.
Hablabas de esos viajes a España, a Polonia. 104 visitas pastorales fuera de Italia. Me imagino que tienes recuerdo de todas.
Pues de todas, porque
todas,
habiendo hecho los 104...
Claro. Pero destácanos, ya sé que es muy difícil, pero destácanos una que dijeras en ese momento, esto es historia, no puede haber otra igual.
Una historia que le dejó mucha alegría en el corazón, España. y no porque somos españoles, de verdad, porque es que fue tan grande cada uno de los viajes dentro de su corazón. El primero, cuando descubres a España en una explosión de entusiasmo, de amor hacia el Papa. La última, que sabe que se muere y me dice en la anunciatura, cuando me llama para hablarme, estaba con los reyes, y dice: hija, qué gran pueblo, qué grandes santos, acuérdate que los canonizó en la Plaza de Colón, qué gran juventud. Y entonces yo le dije: santidad, España como Polonia. Y me contesta aquella frase, creo que fue la última vez que hablé así tan directamente con el Papa, pero fue tan bonito lo que me dijo. Dice: España más, hija, España más. Y eso no te puedes olvidar nunca. Yo creo que España le entró en el alma. Cuando no te vayas todavía, cada vez que iba al colegio español o venía a españoles, decía: que canten No te vayas todavía. Y luego quizá el viaje que más dolor le causó, en cambio, fue el primero a Nicaragua. Sí, yo creo que fue una espina muy dolorosa en su corazón. Por eso volvió a Nicaragua, besó el suelo nicaragüense, diciendo en la segunda vez, cosa que no hacía nunca, pues se besaba siempre el suelo la primera vez que iba al país, pues dijo: es que esta Nicaragua es la que yo siento, más mía.
Bueno, nos hablabas de esos encuentros que tuviste con él, la relación con los periodistas, pero ¿y con los colaboradores? ¿Cómo era su día a día?
Pues su día se levantaba muy temprano, celebraba, bueno, rezaba él por su cuenta en su capilla. Después celebraba la misa a las 7, luego después del desayuno ya empezaba a ver la prensa que le pasaba a la secretaria de Estado, una especie de resumen de prensa. Tenía muchísimas reuniones con diversos dicasterios. Comía siempre con alguien. Comía porque no era persona que le gustara comer solo, aparte de su secretario, don Estanislao, siempre tenía invitados. Me decía Sortoviana, que entonces era la superiora, pero también era la que se ocupaba de cocina con Sor Germana, decía: nunca sabemos cuántos se van a sentar a la mesa con el Santo Padre. También puedo decir que en la mesa del Papa se guisaba con ajos españoles, con los de las pedroñeras. O sea, eso sí. Y luego, pues, seguía... Cuando ya, después de lo gravísimo que estuvo después del atentado y el citomegalovirus, le obligaba el doctor a hacer un reposo. O sea, tenía un poco de siesta. Sí.
Bueno, mucho...
Eso es lo. Y luego seguía la tarde hasta la noche, que oyendo música volvía a rezar y en su cuarto y se acostaba. En realidad, a las 11 de la noche la luz del despacho del Papa ya se apagaba.
Bueno, muchos conocemos a San Juan Pablo II de los últimos años, ¿no? Con fortaleza, pero bueno, ya mayor, viviendo una enfermedad. Pero quiero que me hables de él en los primeros años. ¿Cómo fue su llegada? Ese huracán, Buitila, que llamaba.
Ese huracán que cuando oímos en la Plaza de San Pedro, cuando el protodiácono, oímos aquel nombre difícil de pronunciar, Karol Wojtyła. ¿De dónde viene este papa? Muchos no sabíamos, de verdad, pensábamos incluso que podía ser africano. Y de repente rompe moldes y empieza a hablarnos. Y dice que si se equivoca, que le corrijamos. Y luego después en la misa de la introducción del pontificado, levanta los evangelios, se va hacia donde están los jóvenes, donde están los enfermos, va de un lado a otro de la plaza y dijimos: este va a ser el pontificado. O sea, de un lado a otro, la cúpula de San Pedro no va a ser el telón de fondo del papado.
Se quedaba pequeña.
Y se queda pequeña. Y cree y quiere y confía en los jóvenes, a los que llamará los heraldos del tercer milenio, y empieza a ir de un lado a otro a hablar, a darnos ruedas de prensa en el avión, que nunca se había hecho. Viene y no había off the record, allí podíamos preguntar lo que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues eso, en los países se preparaba mucho. O sea, no todas las lenguas las sabía, pero se preparaba mucho con los cascos, oyendo mucho la lengua de ese país para por lo menos pronunciarla bien.
¿Y crees que, bueno, seguro que desde el cielo sigue rigiendo los destinos de alguna manera? Porque fíjate, este año, ¿no? Año Santo de la Misericordia, y resulta que la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
En Cracovia. No solamente vamos a tener dos papas, vamos a tener uno en el cielo, en su tierra, en su Polonia, que adoraba como buen polaco, ahí en Cracovia, en su Cracovia, y luego a Papa Francisco. Y dos unidos en un Año Santo de la Misericordia. Juan Pablo II, que canoniza Faustina Kowalska, que inaugura en Cracovia el santuario de la Divina Misericordia, que se muere porque él tiene una devoción extraordinaria justo cuando va a celebrarse.
¿Y por qué, Paloma, perdona, esa devoción extraordinaria que tenía Juan Pablo II? ¿Cuál
pues
es el motivo?
Pues yo creo que en Polonia hay mucha devoción a la Divina Misericordia, precisamente por Sor Faustina Kowalska. Y el Papa, que creo que la conoció de jovencito, o por lo menos iba mucho también al convento, está pegadito al santuario que llega a Cracovia para inaugurarlo. Uh-huh. O sea, él tiene una devoción extraordinaria a la Divina Misericordia. Él escribe su primera encíclica, Divis in Misericordia, rico en misericordia. Se encuentra este año santo que Papa Francisco se lo dedica a la misericordia, al amor, al perdón. Y yo digo que Papa Francisco es el Papa de la revolución de la ternura y de la misericordia. Cuando se encuentra con este Papa, otro allí, él en el cielo, y pues Juan Pablo II y Francisco en Cracovia.
Serán bonitos esos días. Muchísimas gracias, Paloma.
Pues a vosotros siempre.
Por estar con nosotros y por poder hablar de estas cosas. Siempre maravillosas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte también a todos vosotros.
Y de esta Divina Misericordia seguimos hablando, de San Juan Pablo II al Papa Francisco, unidos por la misericordia. Mario Alcudia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fue el Papa San Juan Pablo II quien instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en 1997, que vamos a celebrar mañana, en el segundo domingo de Pascua, y ha sido el Papa Francisco el que ha decidido dedicar un año, un jubileo de la misericordia. Ya en su primer Ángelus público, se han cumplido hace poco, de hecho 3 años, nos recordaba que la misericordia cambia el mundo, haciéndolo menos frío, más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia, que siempre tiene paciencia. Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. Dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso, a los hermanos necesitados de misericordia, significa dirigir la atención al contenido esencial, de hecho, del Evangelio, es decir, a Jesucristo, la misericordia hecha carne. ¿Y cuánta importancia cobra la misericordia del Señor en estos días en los que nuestros hermanos perseguidos en Lahore, en Pakistán, han perdido su vida? El Señor no se cansa de recordarnos que como cristianos nuestra misión es ser testigos de paz y de misericordia en medio del dolor provocado por el terrorismo. Solo el amor de Cristo resucitado puede hacer que no perdamos la esperanza. Fíjate, el párroco de la iglesia de San José, en Lahore, decía esta semana que la palabra clave para favorecer el encuentro entre los musulmanes y los cristianos es misericordia, es decir, unir las fuerzas para construir la cultura de la misericordia capaz de expulsar el extremismo de los corazones. Incluso dicen también todos ellos, en medio de ese dolor, después de los atentados, que seguirán difundiendo este mensaje. El propio arzobispo se mostraba también animado estos días a seguir avanzando bajo el peso de la cruz. Esas eran antorchas de la misericordia de Dios, en definitiva, que no pasa con devolver el odio donde unos ponen terror y muerte, sino en vencer al mal con el bien a través del amor, la justicia, la reconciliación. La vida ha vencido a la muerte, como estamos viviendo en esta Pascua, y como bien señalaba el Papa Francisco de forma muy gráfica al comenzar este 2016, todos estos males forman un río de miseria alimentado por el pecado que contradice la presencia de Cristo en el mundo. Pero hay más agua en el océano que en un río, y por eso este río no puede hacer nada contra el océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.